Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9, comenzando en este lunes 8 de agosto a las 21.05 en todo el país. Aquí estamos, acá estamos, mejor dicho. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, vamos a estar hasta las 22 acompañándolos acá en Radio Cultura 97.9. Nos podés escuchar si vas en el auto, en el taxi, en el bondi, en donde sea, en 97.9, y si no, lo haces en cualquier dispositivo digital a través de www.fmradiocultura.com.ar. Le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien. ¿Cómo anda ese humorcito por ahí?
¿Estás acariciando el gato? Yo no, sé que no. Estás acariciando el gato en esta noche, sí.
Sí. Hoy vamos a contarle a la audiencia de FM Cultura que, bueno, hoy cuando hablamos para hacer la reunión de producción, estaba un poco malhumorado el hombre Peter.
Es verdad, así que es verdad. Se pasó, no me aguanto ni solo.
Sí. Qué difícil arrancar la semana, ¿eh?
Es lunes, Martín, es muy lunes esto. Entonces, sí, a veces cuesta, ¿qué le vamos a hacer?
El más lunes de todos los lunes, ¿no?
Oh, tremendo, tremendo. Le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Agustín Romero, que está con nosotros hoy, lunes, así que lo vamos a hacer renegar un poquito, Agustín.
Sí. Qué grande,
¿eh? Así que gracias, Agustín, por estar ahí. Aguantándonos hasta las 10 de la noche, nos estamos quedando con mucha información. Tenemos, Martín, ¿cómo está la noche hoy?
Mira, Fernando, una noche totalmente despejada, cielo totalmente despejado, una noche típica de agosto, de invierno porteño, con 11 grados. Se espera para mañana probabilidad de lluvias. Hay un 50% de probabilidades de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal y alrededores. Y ya después, mira, estoy viendo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días con sol. O sea, hay
el martes. Para usar la gorra.
Hay que pasar el martes mañana, que hay un 50% de probabilidades de lluvia con una mínima de 7 y una máxima de 14. Sí. Y ya después tendremos 9 días, como te decía recién, según me marca acá mi teléfono, con sol y unas temperaturas súper agradables en la ciudad de Buenos Aires. Mira, el sábado totalmente despejado, mínima de 13, máxima de 19. El domingo, máxima de 19. 18, 19, 16, toda la semana con sol y una temperatura muy agradable aquí en la Capital Federal. Bueno, estamos atravesando la última parte del invierno, ¿no? Un agosto que pensábamos que iba a ser más crudo en materia de frío, pero bueno, la verdad que por ahora se está comportando muy bien. Así que pasamos mañana, llevemos ahí el paraguas, el piloto, tengamos a mano ahí esas cosas para poder atravesar si es que llueve en la ciudad de Buenos Aires, y ya después tendremos 9 días de sol aquí en Capital Federal.
Exactamente, Martín, nos vamos acercando a la primavera. Viste que ya agosto es como que no se termina nunca para que llegue el mes de la primavera, que en septiembre es como que florecen todos los pajaritos. ¿Te acordás de Mario Sánchez?
Sí. Los pajaritos. Datito que justo hoy me di cuenta, viste que uno se levanta muy temprano para llevar a los chicos al colegio. Sí. Y todos estos días, a las 7:30... 7:15 era de noche. Bueno, hoy ya 7:15 de la mañana ya empezó a amanecer. Sí. Empieza a amanecer más temprano, sinónimo de que se está yendo el invierno. Y hoy también anduve por Palermo y me di cuenta de que se está terminando la etapa invernal, porque empiezan a florecer el pasto y las plantas. Así que bueno, es el último tramito del invierno aquí en todo el país, ¿no?
Exactamente, Martín. Vos sabés que recién hablábamos del Día Internacional del Gato, y que no contamos porque hoy es el Día Internacional del Gato, que en realidad tiene tres fechas durante todo el año el Día del Gato.
¿En serio? Mirá vos.
Claro, es increíble porque mirá, el 20 de febrero es el Día Internacional del Gato. Sí. El 29 de octubre es el Día Internacional del Gato. Sí. Y hoy, 8 de agosto, es el Día Internacional del Gato.
Mira vos.
Hoy, por ejemplo, o sea, la segunda fecha del año, después ya viene el 29 de octubre, que es la tercera vez que se dice Feliz Día al Gato. Hoy fue el Día Internacional del Gato fue elegido por el Foro Internacional para el Bienestar Animal en el año 2002, porque en este mes, o sea, en agosto, los felinos suelen entrar en su periodo de celo. Por lo tanto, se decretó que el 8 de agosto, desde el año 2002, sea también el Día del Gato, que tiene 3 días en el año. Mira vos.
¿Qué tal? Mira vos. ¿Viste?
Un datito curioso, porque me agarró la duda. Digo, 8 de agosto, pero si no es en febrero el Día del Gato. Sí, claro, era en febrero, era en agosto y era en octubre. Así que, mira vos.
Aprovechamos para mandarle un muy feliz cumpleaños hoy, el día al rey de los gatos, Andrés Inchausti, ¿no?
Que es nuestro amigo. Sí, Andresito, que estuve el sábado compartiendo un cumpleaños, así que le mandamos un abrazo al gran Andrés, que está cumpliendo 41 años. Está muy canoso, pero está impecable, así que.
Y se está poniendo viejo de tanto renegar con River.
Bueno, Martín, está agrandado porque llegó Romero ahora. Bueno, ahora nos vamos a contar un poquito. Igual Romero debería ser un poquito más respetuoso con los periodistas argentinos y frenarse y hablar y ser un poquito más cálido, ¿no? Porque se fue apurado. ¿Qué le pasa a Romero?
Sí, igual más que Romero, creo que el hincho de Boca quiere que siga Rossi, no que llegue Romero. Así que bueno, después lo vamos a hablar con Franco Vallabriga esto, ¿eh?
Exactamente, Martín. 21 y 11 minutos y ahora.
Acá estamos con las claves del día.
Momento para desmenuzar todos los temas del día, Martín. ¿Por qué arrancamos?
Y mira, Fernando, arrancamos con dos palabras: Sergio Massa. ¿Sabes por qué? Porque toda la centralidad política pasa por esas dos palabritas. Sergio Massa, hoy en día parece ser el hombre a cargo del gobierno, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Sí. Nadie se acuerda de Alberto, ¿no? Y qué bárbaro, che.
Mira, tengo acá 10 noticias que me anoté del día para hacer un. ¿10? Más o menos. Nada, bueno, un poquito más, pero como cerca de 10 noticias y en todas está algo relacionado a Sergio Massa, impresionante. Hiperactivo por estos días, hoy estuvo reunido con la nueva secretaria de Energía. Recordemos que Sergio Massa logró desembarcar finalmente en la Secretaría de Energía, que estaba copada por el kirchnerismo más duro, y logró imponer a su secretaria de Energía, que se llama Flavia Rollón.
Sí,
que es la hasta
es, ¿no?
Sí, es hasta el día de ayer ocupaba el cargo de secretaria de Minería y Energía en la provincia de Salta, una funcionaria muy allegada a Gustavo Sáenz, el gobernador de esa provincia, que es un aliado histórico de Sergio Massa. Así que bueno, Massa logró invadir, desembarcar en la Secretaría de Energía, designó a Flavia Rollón como a cargo de ese área y bueno, y logró desplazar a los polémicos Federicos, ¿no? Federico Basualdo y Federico Bernal, que eran las personas que respondían a Cristina Kirchner y que le hicieron la vida imposible a Martín Guzmán, que finalmente no pudo implementar la segmentación de tarifas que tanto impulsaba. Así que bueno, Massa llega con más fuerza, con más volumen político, y hoy se reunieron todos en lo que puede ser una reunión de transición. Estaban allí en una foto que publicó Presidencia, estaba Sergio Massa, la nueva secretaria Flavia Rollón, como decíamos recién, sí. Estaba Darío Martínez, el secretario de Energía saliente, Federico Basualdo y Federico Bernal, todos reunidos en la mesa redonda, parecía un encuentro bastante diplomático de transición. ¿Por qué
se dio este error? Mate, ¿qué había? ¿Había algo de eso? No,
celulares. Se lo dio a Sergio Massa con su histórico mate y termo que lleva para todos lados, y después había mucho celular y mucho papel arriba de la mesa. Porque están trabajando contra reloj. ¿Por qué, Fernando? Porque el día jueves el gobierno tiene pensado anunciar la segmentación de tarifas, así que atentos a todos los usuarios de gas y energía eléctrica, porque a partir del jueves el gobierno va a anunciar lo que va a ser un ni más ni menos que un ajuste y un tarifazo en las boletas, ¿no?
Ah, bueno, qué linda noticia, Martín. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Así que hay que estar atento porque, bueno, ya hay algunos indicios. Todos sabemos que los que va a ser por consumos, los que superen los 400 kilowatts, hasta los 400 kilowatts el gobierno lo va a subsidiar, y después ya ese excedente se pagará a tarifa pura. Así que sobre eso será el aumento.
Bueno, Martín, ahora... ¿No hay viceministro todavía? No.
No, Fernando, y una declaración también muy llamativa hoy del entorno de Sergio Massa, porque el viernes pasado los voceros de Sergio Massa filtraron la información de que iba a asumir Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía. Sí, muy reconocido, un hombre que trabajó muchísimo con Roberto Labagni, que también tuvo mucho desempeño en medios periodísticos. Sí. Rubinstein siempre ha escrito notas para Perfil, para Revista Noticias, ha participado de innumerables debates televisivos. Y bueno, la intención del masismo es que asuma como viceministro de Economía. Está volviendo de Brasil en las próximas horas, llega mañana. Sí. Y según
contrarreloj.
Sí, contrarreloj. Según el masismo va a asumir, pero hay otras voces, otros rumores que dicen que después del carpetazo que le tiraron las redes sociales, porque el fin de semana se conocieron a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, archivos de Rubinstein criticando sin pelos en la lengua al kirchnerismo más duro, diciéndole cosas horribles a Cristina. Sí. Esto no cayó bien en el Instituto Patria. Y parece que se enfrió la llegada de Rubinstein a la cartera de Economía para secundar a Sergio Massa. Así que veremos qué pasa. Por un lado, el masismo dice que Rubinstein llega de Brasil esta noche y que mañana ya se nombraría formalmente como viceministro de Economía. Pero hay otros rumores de que dicen que el kirchnerismo está muy enojado por las críticas feroces que tuvo hacia Cristina en otros tiempos y que estarían enfriando la designación.
Y también deben estar enojados por los cantitos del miércoles pasado en la Asunción de Sergio Massa, que, Frente Renovador, y el Frente de Todos quedó en el olvido. Entonces hay un poco de enojo de todos, ¿no?
Sí, lo cierto es que hay una interna política en la coalición gobernante, y esto queda a la luz con este tipo de cosas. Massa filtrando que... el nombre de Gabriel Rubinstein, y después aparece Cristina o el Instituto Patria, como decíamos recién, tratando de vetarlo por las críticas feroces que ha hecho Gabriel Rubinstein hacia la ideología política y económica de Cristina Kirchner, ¿no?
Exactamente. Y siguiendo con la actividad de Massa durante todo el día lunes, tuvo una reunión muy importante respecto a generar confianza con el mundo, ¿no?
Sí, porque se conoció también hoy la noticia. Fue un asado durante el fin de semana Sergio Massa con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. Lo que dice la información es que el diplomático, el embajador, lo invitó a la residencia ubicada allí sobre la pintoresca Avenida Libertador en el barrio porteño de Palermo, y lo invitó con un asado. Pero bueno,
¿fueron a Bocha? ¿Frente al campo argentino de polo?
No, según comentan, el embajador lo recibió con un rico asadito ahí en la embajada. Sí. Estuvieron charlando, pero bueno, es una buena señal de cara a la gira que va a emprender Sergio Massa a fines de agosto por los Estados Unidos. Recordemos que es muy importante que el país atraiga inversiones. Sí. Así que Massa a fines de agosto se va a emprender un viaje, primero por los Estados Unidos y después por Europa y Asia, en busca de inversiones. Bueno, esto es una buena señal para los mercados. La foto de Sergio Massa y el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, abrazándose de manera y en buenos términos.
Muy bien. Y mientras tanto, el presidente Alberto Fernández volvió de Colombia.
Sí, Fernando, te agrego un datito medio papelonesco, la gira de Alberto Fernández la gira de Alberto Fernández por Colombia. ¿Qué pasó? El presidente argentino fue a la asunción de Gustavo Petro, el flamante presidente de Colombia, y allí los medios lo filmaron dormido.
Más o menos que dormido.
Primero circularon las fotos y viste, como dice el dicho, donde hay foto hay video. Exactamente, apareció el video de Alberto Fernández, que se recostó una siestita sentado junto a otros mandatarios en la asunción presidencial.
Bueno, cosas que pasan,
Muchos analistas políticos dicen que este va a ser el nuevo rol de Alberto Fernández. Va a ser
¿dormir?
Como una especie de, no seas malo, como una especie de presidente canciller que va a estar dedicado totalmente a lo que va a ser la política exterior, viajes, relaciones con demás presidentes. Y bueno, un poco se está viendo, ¿no? Porque está Sergio Massa, como decíamos recién, en la centralidad del poder, con todo el gobierno a cargo. Cristina Kirchner en una posición de tutora, digamos, ideológica de lo que es el gobierno, y Alberto Fernández en una posición secundaria, dedicado de lleno a la política exterior.
Bueno, Martín, dejamos la política de lado un poquito y nos vamos a la economía, porque hay que seguir hablando del dólar.
Sí, Fernando, porque el dólar hoy cerró a 292 pesos, cotizó durante todo el día a 290 y en las últimas horas aumentó 2 pesitos, cerró a 292, el riesgo país a 2.364 puntos. Viste, sí. Todos los economistas hablan de que todos los ministros cuando llegan siempre traen un shock de confianza que hace apaciguar o calmar los mercados. Bueno, Sergio Massa no logró esto, porque hace ya 4 o 5 días que está en el cargo y el dólar sigue altísimo, no bajó para nada. O sea, recordemos que la corrida bancaria pasada la eyectó a Silvina Batakis del Ministerio de Economía. Llegó Massa, pero no logró calmar los mercados. El dólar sigue muy, pero muy alto, ¿sí? Y el Banco Central sigue vendiendo muchísimas reservas.
Exactamente, eso te iba a decir, que pese a que hubo un relanzamiento, sigue la pérdida de reservas.
Sí, bueno. Como decíamos recién, es una confianza que se construye día a día, así que Massa tiene una durísima tarea por delante.
Ahora, en lo que tiene que ver con la inflación en la ciudad de Buenos Aires, hubo un récord.
Sí, Fernando, mira, esto es la antesala. El día jueves se va a conocer la inflación, el índice de precios del consumidor de julio, y todos los economistas dicen que va a estar arriba del 8%, que es una inflación disparatada, altísima. Es la inflación más alta del mundo. Hoy justamente se conoció un informe que dice que por segundo mes consecutivo Argentina supera a Venezuela en materia de inflación, así que imagínate cómo estamos. Y como te decía recién, en la antesala de lo que será el anuncio del INDEC del jueves, hoy se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se disparó un 7,7% en julio y acumuló un 69,2% en lo que va del año.
Tremendo.
No hay con qué darle, parece que estamos destinados a vivir con inflación altísima en Argentina. No hay como forma de bajarla. Y bueno, también lo que hablamos recién del dólar tan alto a casi 300 pesos es un reflejo de lo que es la inflación tan alta, que no es ni más ni menos que es una fábrica de pobres, porque la inflación siempre afecta a los que menos tienen.
Exactamente. Martín, nos vamos a otro tema que tiene que ver con la justicia, porque continúa el juicio por la obra pública.
Sí, Fernando, un tremendo lío judicial hay ahí. Hoy, recordemos que el fin de semana el diario Página 12 hizo una revelación muy importante, que es unas fotos del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la Quinta de los Abrojos, que pertenece a Mauricio Macri. Hay todo tipo de especulaciones.
Y eso perdió un poco de credibilidad, ¿no? Digo, a ver, no desconfío en la investigación del fiscal, porque me parece un fiscal muy serio y un hombre de la justicia con perfil bajo. Ahora, cuando ya aparecen esas fotos jugando al fútbol con Mauricio Macri o tomando un té, un café, te agarra un poco la duda, ¿no?
Sí, hay desde el macrismo lo que dicen es que la Quinta de los Abrojos funciona como dividida en dos módulos, que por un lado está la casa quinta del expresidente Mauricio Macri, y que también adelante funciona una suerte de club donde van a jugar torneos interbarriales, los típicos intercountry, y que ahí suelen ir de todo tipo de personalidades, de la justicia, del mundo de la política, del mundo de la economía. Y supuestamente lo que se dice es que Diego Luciani participó de un torneo en esa suerte de club en Los Abrojos. Tienen un equipo que se llama Liverpool. Bueno, pero no deja de ser el mismo predio que donde está Mauricio Macri. Pero bueno, Cristina se agarró de esta publicación que hizo el diario Página 12 el día domingo y anunció hoy que lo recusó formalmente, porque su abogado Jorge Veraldi hizo una presentación judicial muy temprano hoy por la mañana y pidió apartar al juez, al fiscal Diego Luciani, del juicio por las causas de la corrupción en la obra pública.
Bien, y ante esa recusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal mismo, Diego Luciani, pidió contestarle, ¿no?
Sí, así es. ¿Querés escucharlo?
Dale, escuchamos el audio.
Esperaré para que me corran traslado, para que yo pueda contestar de manera oral las cuestiones que han planteado las defensas, señor presidente. Lo puedo hacer ahora, si que quieren, no tengo ningún inconveniente. Podemos esperar que hagan todas las presentaciones que quieran, no hay ningún inconveniente. Pero luego de todas las presentaciones, lo que sí voy a solicitar, señor presidente, es que contestar cada uno de los planteos de manera oral y en esta audiencia.
Bien, prolijo el fiscal Diego Luciani, así que me parece muy bien que haya querido contestar esa recusación de la vicepresidenta.
Sí, la verdad que es uno de los funcionarios judiciales más respetados de la Argentina, de súper perfil bajo, nunca tuvo una exposición pública, nunca dio una entrevista. Todo el mundo, el ámbito de la justicia, habla muy bien de Diego Luciani. Bueno, ahora como Luciani va con todo contra Cristina Kirchner, obviamente que desde el kirchnerismo salen con los tapones de punta y buscan cualquier tipo de excusas para sacarlo de la causa, porque ha mostrado en estos primeros días de alegatos pruebas, pero muy muy fuertes. Se vieron, lo mencionábamos el programa pasado, de mensajes de texto, WhatsApp, donde están involucrados José López, Abel Fatala, y ahora en estos últimos días apareció también involucrado Máximo Kirchner, que hasta el momento no se lo mencionaba en la causa, en esta causa, porque en ese momento Máximo Kirchner no era funcionario del gobierno nacional, simplemente cumplía el rol de hijo de la presidenta por ese entonces, y ahora aparece involucrado en todos los mensajes que se descubrieron en el teléfono de José López, ¿no? La verdad que es una situación muy preocupante para la familia Kirchner.
Bueno, Martín, seguimos con la política, porque el que hizo una declaración un poco fuerte fue Andrés Cuervo Larroque durante el fin de semana, ¿no?
Y sí, siguiendo en esa línea, Fernando, de lo que te decíamos recién, que el kirchnerismo está haciendo todo lo posible para limpiar a Cristina de lo que es esta causa. Hoy habló a través de su cuenta de Twitter.
Pensé que había sido el fin de semana.
Andrés Larroque, que dijo: sin Cristina no hay peronismo, y sin peronismo no hay país. Una amenaza para adentro y para afuera de lo que es el Frente de Todos, y también para la justicia, ¿no? Como diciendo,
la verdad que no me parece. El peronismo es demasiado grande para que dependa de una persona, ¿no? Me parece
pero es una típica actitud de lo que es el kirchnerismo, ¿no?
No, sin duda, pero digo, peronismo viene de Perón, o sea, viene de muchísimos años atrás. Por lo tanto, me parece una falta de respeto al peronismo mismo.
Sí, digo,
porque el peronismo ha tenido tantos dirigentes importantísimos en este país, que hablar de que sin Cristina no hay peronismo, y no, me parece que no corresponde. Me parece.
Es un poquito mucho, como dicen los chicos ahora, pero bueno, es una clara señal de lo que se viene en materia política en los próximos días. Mientras más avance el juicio contra Cristina, mientras más la justicia presente pruebas de lo que fue la corrupción en la obra pública, sobre todo en Santa Cruz, el kirchnerismo más va a endurecer el discurso. Viste que hace la semana pasada se conoció un video de la Cámpora diciendo: si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Bonafini llamando a la gente a salir a las calles. Se vienen momentos muy duros en materia política, así que preparémonos para esto, Fernando.
Bueno, Martín, otra de las noticias que tiene que ver con la política es un reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio.
Sí, así es, encabezados por los dirigentes más importantes que tiene el Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, de los caciques comunales, como son Diego Valenzuela, Julio Garro, Néstor Grindetti, Guillermo Montenegro, gente de muchísimo volumen y poder político. Hoy firmaron un documento que lo publicaron todos ellos en sus redes sociales, que están acusando a Axel Kicillof de discriminar a los municipios de diferente color político, en este caso de Juntos por el Cambio, con las obras públicas, que dicen que Kicillof, con la billetera y la chequera, beneficia solamente a los municipios de su mismo color y sintonía política, que es el Frente de Todos, y discrimina a los municipios de otro color político, en este caso de Juntos por el Cambio. Así que muchísima bronca, así como decíamos recién, de Diego Valenzuela, Néstor Grindetti, Julio Garro, Guillermo Montenegro. Hay mucha bronca de los intendentes de Juntos por el Cambio, por eso sacaron este comunicado acusándolo a Kicillof de discriminarlos con la obra pública.
Bueno, Martín, cambiamos rotundamente los temas del día que tenían que ver con la política, con la justicia, con la economía, y nos vamos al espectáculo, porque a los 73 años se fue una voz brillante de la canción internacional, como lo fue y lo seguirá siendo Olivia Newton-John.
Sí, así es, Fernando, la cantante y actriz inglesa, protagonista de muchísimos éxitos como The Gris y Xanadu, luchó durante 30 años contra el cáncer. La verdad que es una noticia muy, pero muy triste, que está hoy en día, uno abre todos los portales del mundo y está la noticia ahí entre los principales titulares. Una noticia muy, pero muy triste para el mundo del espectáculo, que es la muerte de Olivia Newton-John.
Exactamente, vos sabés que yo no sé nada de música, te soy sincero, completamente. Pero hoy cuando me puse a repasar algunos de los temas, digo, a ver qué canción hacía, qué música hacía Olivia Newton-John, porque la verdad, lo digo, ¿no?, con total sinceridad, no sé nada de música, tengo el oído totalmente quemado. Pero la realidad es que un éxito tras otro, digo, ah, mirá, ella era Olivia Newton-John, impresionante, impresionante. Así que, bueno, una pérdida muy importante en el mundo del espectáculo internacional con el fallecimiento de Olivia Newton-John. Y lo que decíamos al comienzo del programa en el ámbito deportivo tiene que ver con Sergio Chiquito Romero, que firmó finalmente con Boca Juniors.
Sí, así es, Fernando. Recién hoy por la tarde se realizó los estudios médicos que le dieron positivamente bien, así que Romero se transformó en un refuerzo muy importante para Boca. De la revisación médica se fue a la Bombonera, donde allí dio una conferencia de prensa. Así que bueno, hay que ver, es un entre tanta pálida para Boca, es una buena. No sé si atenúa lo que va a ser el golpe de dejar ir a Rossi, que eso se lo quiero preguntar a Franco, que ya lo veo conectado ahora en un ratito, sí. Vamos a estar hablando con él, porque sí. me parece que si al hincha de Boca hoy le preguntas qué preferís, que siga Rossi o que llegue Romero, y todo el mundo te va a decir que siga Rossi, ¿no?
Bien, bien, exactamente, Martín. Bueno, y una cortita que es de color, en realidad. Me llamó la atención mucho una noticia que me mandaste hoy, que no la había visto, sinceramente, de este chofer de la línea 74 que armó un grupo de WhatsApp para que los pasajeros habituales no lleguen tarde al trabajo. Pero ve que hay gente buena todavía. Mira, ¿querés escucharlo a este chofer?
A ver.
Tan bondadoso, mira, escúchalo.
Estamos llegando el 9 de julio. Sole, chicos, vamos que hoy sí llegamos tarde. Cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta. Estoy en la UNLA. Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rápidos on Furious.
Martín, ¿tenés el nombre de este genio? ¿Tenés el nombre por ahí de este?
Se llama Miguel Cantero. Bien. Labura en la línea 74.
Tendrá un aplauso, Agustín, para Miguel Cantero. La verdad que se lo recontra merece. Es un genio, sí. Pero de la vida.
Hace 20 años que trabaja en la empresa. Sí. Y hoy lo escuchaba en una entrevista que dio. La verdad que es muy interesante lo que contaba. Empezó con un grupo de WhatsApp de 3 o 4 pasajeros y hoy en día son 90. Y entre los 90 integrantes del grupo de WhatsApp van informando como una suerte de Waze del 74, ¿no?
Impresionante, un fenómeno. Bueno, ojalá haya muchísimos más choferes con esta con tan buena onda, ¿no? Porque la verdad que cuando te subís a un bondi, si encontrás un chofer con buena cara, es un milagro, porque a veces, viste, te subís a un bondi y te hago una consulta y te miran como diciendo, uy, ya me venís a romper las guindas, ¿viste? ¿No te pasa? ¿No te pasa cuando te subís al 152 o al 29, ¿No te pasa eso? Bueno, lamentablemente, no quiero generalizar, pero bueno, habitualmente pasa. Martín, en el próximo bloque venimos con toda la información deportiva con Franco Vallabriga, porque tenemos para hablar un ratito más en Acá Estamos.
Hasta las 22, Acá Estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
El señor Franco Vallabriga, como decíamos recién, con toda la información deportiva. ¿Cómo te va, Franco? Buenas noches.
¿Cómo les va, Martín, Fernando, Martín? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda, Franco, querido? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué cuentan, che? ¿Cómo los está tratando el lunes?
Acá bien, acá el amigo Pietrafesa con mucho mal humor, ¿eh?
No me digas. Bueno, pero es habitual un poco en él, ¿no? es así. Después se le pasa ahí.
Cuando se prende la luz del aire, ¿no? Qué va.
Sí, tal cual.
Un poco el humor. Sí,
tal cual.
Sí, porque el oyente no tiene la culpa.
Tal cual, obvio. Sí. Hay que mimetizarse con el oyente. Sí, que quiere, que en un país como este lo único que necesita son buenas vibras.
Exacto, Franco, exacto. Bueno, ¿fuiste a ver a los Pumas el sábado?
Vos sabés que estuve un rato porque me tenía que, y tenía otro compromiso en una bodega, y la realidad es que...
Qué lindo que sos, en una bodega.
Bueno, sí, sí.
¿En cuál? Me gusta saber de vinos.
En Trivento.
Trivento
nos había invitado a
un... No nos fuimos nunca.
Dije Trivento, perdón. No me equivoqué, en Vistandes. Vistandes, pero sí, pero es por una cuestión.
¿Cerveza? ¿Andes?
No, Vistandes es una de las bodegas más lindas que tiene en cuanto a infraestructura Mendoza, y que hace unos sunsets muy pero muy interesantes, ¿sí? Y bueno, por esa razón estuvimos, porque vamos a, junto con un amigo que es conocido, tuyo, puntualmente, vamos
señor
a empezar.
Gravetti.
Exactamente.
Diego Gravetti. Le mandamos un abrazo a Dieguito.
Sí, señor, vamos a empezar a organizarlos, así que, bueno, por ahí venía. Así que, pero antes fuimos juntos y pasamos un ratito para ver el partido de los Pumas. Sí. La parte que nosotros vimos fue la mejor, porque fue el comienzo, sí.
Cuando estaban casi empatados.
Exactamente, sí, incluso estaban en un momento, estuvieron arriba. Claro,
pero 27-26.
Sí, arriba incluso en el tanteador en un momento.
Sí, claro.
Pero bueno, también.
Pero yo lo enganché cuando estaban 27-26 y después lo encontré cuando estaban 41-26. Ya está.
Claro. Sí. Bueno, el rigor físico me parece que les pasó factura y por eso terminaron perdiendo ante Australia, que siempre, a ver, yo siempre digo, perder contra Australia, contra Sudáfrica y ni hablar contra Nueva Zelanda, no es un fracaso, al contrario.
Por supuesto, son super 26 puntos.
Claro, son super potencias. Hay que tener en cuenta que fue el inicio del Rugby Championship y bueno, se mide contra estas potencias que por más que no ganes siempre te elevan el nivel, creo,
Y eso que jugaron, los Wallabies jugaron sin su capitán, porque leí en una noticia que el capitán se quiso volver a Australia porque no se sentía bien mentalmente como para jugar. Y dijo, estoy totalmente convencido que van a jugar y van a ganar sin mí. Así que me vuelvo a Australia. Y se volvió a Australia nomás el muchacho.
No me acuerdo. Tal cual.
No,
tal cual. Sí, yo tampoco soy un erudito en la materia, pero bueno, la noticia fue conocida, bueno, menos mal, ¿no? Por sí, otra parte.
Porque si no hubiera sido 100-1.
Sí, es, sí, o claro, exactamente.
No, los Pumas son están dentro de las selecciones más fuertes del mundo hoy en día.
Sí, hoy tranquilamente. Sí, eso te iba a decir, un top 10 seguro. Y yo me animo hasta un poco más, un top 6, sí, por ahí, sí, digamos, sumando, sí, a Inglaterra, sumando a Francia. Sí, sí, claro, exacto. Y algún otro equipo, sacando los tres del hemisferio sur, sí, que juega al Rugby Championship, me parece que está ahí mezclado y eso es interesante, por supuesto. ¿Sí?
Bueno, nos metemos en el fútbol.
Sí, recién daban la noticia de la llegada de Sergio Chiquito Romero a Boca, ¿sí? Sí. Indudablemente después de lo que fue el... Yo no sé si, digamos, cuando pasó lo de Luis Suárez con River, que se reflota esto de Cavani a Boca, que parecía que ya estaba, incluso varios colegas lo dieron por hecho, ¿sí? Sí. Siempre es importante esperar, sobre todo para un jugador que está en Europa y que tiene como objetivo principal llegar al Mundial de la mejor manera, ¿no? Sí. Yo tengo entendido que Cavani lo que dijo fue: yo voy a Boca, no tengo ningún tipo de problema, mi familia se quiere quedar en Europa, pero yo voy, pero voy hasta el Mundial y después listo. Y la verdad que a Boca no le sirve eso, o no le servía eso.
No, obvio.
Porque la realidad es que Boca de acá hasta fin de año no tiene ningún objetivo más que el torneo local, y me parece que hacer un desembolso de dinero importante que iba a hacer por Cavani era un poco inútil, me parece, ¿no? Entonces la cuestión era como mínimo un año y medio hasta fines del 2023.
Sí, jugar la Copa Libertadores, claro.
Claro, exactamente. Y bueno, ahí no lograron ponerse de acuerdo y finalmente Cavani, si no vino ahora, yo creo que no va a venir nunca más. ¿Sí?
Lo mismo que Luis Suárez a River.
Claro, exactamente. Sí. Pero bueno.
Ojalá me equivoque, pero bueno.
Sí, yo. A ver. Creo que después de esto no, pero bueno, viste, todo puede pasar en el mundo fútbol, esa es la realidad.
Pero
indudablemente,
bueno,
sí, indudablemente lo hace Messi, lo hace Cavani, lo hace el menos mentado, por decirlo de alguna manera. Todos los que tienen la posibilidad de llegar bien al mundial van a priorizar eso, teniendo en cuenta la cercanía y no cualquier otra cosa. Esa es la realidad. Un Boca que ganó el fin de semana. Sí, que le ganó a Platense 2-1 con goles de Oscar Romero y que bueno, empieza a perfilarse un poco, a recuperar un poco de terreno, teniendo en cuenta que perdió el puntero del campeonato, perdió Atlético Tucumán como visitante ante Arsenal por 3-1. El que sigue muy pero muy prendido es Gimnasia, que como muy local bien, le ganó a Godoy Cruz.
¿Sí? Qué bien.
Sí, la verdad que muy pero muy interesante lo de Gimnasia. Hoy está puntero Atlético con 25, segundo Gimnasia con 24.
Si bien tiene
un partido menos, Unión es otro de los que está muy bien porque tiene 21, es decir, si gana el partido pendiente, a igual a la posición de Gimnasia, quedaría segundo con 24, así que es muy pero muy interesante. Ya se prende
bien.
¿Quién, perdón?
Racing también viene muy bien, Argentinos, Huracán.
Sí, pero Racing para mí pierde una oportunidad importante porque vos fijate que queda con 20 puntos tras el empate, ¿sí? Sí. Y queda a más de un partido, casi dos del puntero. Y eso es, claro, es en un campeonato tan parejo es difícil descontar tantos puntos, ¿sí? Hoy River y Boca, por ejemplo, con 18 puntos, a 7 del líder. Para mí también es muy difícil, más allá de que tienen un potencial grande, me parece que es muy difícil que lo puedan igualar, pero bueno, indudablemente la noticia saliente, y ahora sí me pego a lo que decía al principio y lo que decían ustedes, sobre todo tiene que ver con la llegada de Sergio Chiquito Romero. Fue ovacionado Rossi el fin de semana. Yo creo que tiene que ver con una política de desarmar este plantel para armar algo nuevo, ¿sí? Cuando digo desarmar este plantel, sacar determinadas. Lo que pasa es que es difícil sacar a Rossi porque es la figura del equipo en los últimos tiempos, ¿sí?
Claro, tal cual. Y lo que yo te quería preguntar era, futbolísticamente, ¿Romero es más que Rossi?
Bueno, es una incógnita, Martín, porque la realidad, ¿cuánto hace que no se sabe de Sergio Chiquito Romero? Claro. Después fue, digamos, después que no lo citan o no lo llevan al Mundial, al último Mundial, todos sabemos que además de ambulo, Chiquito Romero defendía, digamos, su estatus como arquero en la selección argentina. Nunca lo hizo en un club. Yo no sé si ustedes coinciden, pero para mí nunca lo hizo en un club. No, porque tuvo la posibilidad de estar en el Manchester United y fue eterno. fue suplente exactamente, y después estuvo en equipos más chicos, y la realidad es que no, nunca brilló, pero es nadie más, puede negar.
Permitime, Franco, un paréntesis. Sí, lo citaban a la selección argentina siendo suplente, porque siendo no tenía suplente, continuidad.
Pero la verdad también que defendiendo el arco de la selección no tiene más positivos que negativos, esa es la realidad.
Claro, claro.
Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, para mí es un arquero de jerarquía. Lo que pasa que con respecto a la pregunta de Martín, y es una incógnita. Yo hay una frase que dice: más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Malo conocido que bueno por conocer. La realidad que no se sabe qué es lo que va a pasar con Romero. Es muy difícil el arco de Boca. Hoy sí, se lo preguntaba.
Uno también se pregunta, digamos, ¿qué era más beneficioso económicamente para Boca? ¿Aumentarle el sueldo a Rossi y tener al hincha de Boca contento o traer a Romero?
Claro, no, yo al menos no los tengo, no sé si los tienen ustedes, yo no sé los números. Dicen que particularmente, lo dijo el presidente Ameal, que digamos era un contrato que no se maneja en el fútbol argentino. La realidad es que lo merece, en algún punto lo merece, a no ser que haya pedido 10 millones de dólares por temporada, cosa que no, estoy seguro que no, que lo merece Rossi, y la realidad tampoco creo que haya venido gratis Chiquito Romero, ¿eh?
Claro, tal cual.
Sí.
Lo que estaba leyendo, que es también un capítulo aparte en esta novela, es la bronca que hay en Racing con Chiquito Romero, porque
bueno, hoy salió. Sí, algunas de las declaraciones. Sí, soy hincha de Racing. Y otra de las declaraciones: llegué al club más grande de Argentina.
Sí. ¿Sí? Declaraciones que no cayeron nada bien y que ya salió Víctor Blanco a criticarlo.
Sí, pero por supuesto, además hay una cuestión. ¿Ustedes recuerdan que hasta hace una semana Chiquito Romero estaba entrenando en Racing, digamos? ¿Sí?
Claro, sí.
También hay una cuestión. Racing tiene dos arqueros y me parece que nunca fue en busca de él para traerlo nuevamente. ¿Sí? Y la realidad es que si tiene necesidad de jugar, acá hay una cuestión puntual, chicos. Yo les voy a decir una cosa. Si en estos tres meses previo al Mundial Chiquito Romero es titular, que yo creo que ya, listo, Romero llega para ser titular, ¿sí? Es titular y la descose todo. Sí. Toda, perdón. Sí. Por peso específico, por su nombre, por ser arquero finalista de un mundial y demás, hasta tiene una puerta abierta.
Sí. Claro.
¿Me explico? Y me parece que por ahí se la juegan un poco.
Sí, sí, teniendo en cuenta que el segundo arquero hoy en día en la selección nacional es Franco Armani, ¿no? Sí,
Franco, claro. Armani, que yo creo que Dibu Martínez y Franco Armani sí tienen un lugar puesto, digamos, en el mundial. Y en ese orden, uno como titular inamovible y el otro como segundo arquero, pero el tercero se lo disputa Musso, se lo disputa Rulli. No está muy muy fijo, muy seguro, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde digo, ¿sí?, que me parece que esa tercera posibilidad o esa tercera puerta se le abre un poco a Romero. Claro. Pero bueno, claro. Veremos.
Bueno, veremos. Franco, vamos a repasar los resultados de esta fecha número 12 que se está jugando. Bien. Ahora y está perdiendo. Dale. El Central de Tevez.
A ver, Gimnasia, como les decía, le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Sarmiento de Junín le ganó 2-1 a Lanús. Banfield y Patronato terminaron empatando 0-0. Arsenal le ganó al puntero Atlético Tucumán por 3-1, también lo decíamos. Empate entre Barracas Central y Racing 0-0. Ganó Talleres 2-0 a Argentinos. Ganó 2-1 Unión a Vélez Sarsfield, es otro de los partidos destacados. Ganó Boca 2-1 a Platense. Perdió Aldo Civi como local ante Huracán por 1-0. Empate en 0 entre San Lorenzo y Estudiantes. Agónica victoria de River 1-0 ante Independiente. ¿Cómo está el arbitraje? ¿Cómo está el VAR? ¿Cómo están las cosas? No, no, qué increíble, pero bueno. Newell's y Colón terminaron igualando 0-0. Central Córdoba se sigue recuperando, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia. Y en este momento están jugando
90 minutos.
Sí, actualiza el resultado, Fer.
Sí, a ver, actualizamos. 90 más 1, 3-1 le gana Tigre a Rosario Central de Carlitos Tevez.
Así que decía justamente que lo actualices porque para mí.
Sí, ¿sí?, ya terminó.
Hay olor a ciclo cumplido. Viene de una derrota muy fea en la Copa Argentina ante Quilmes, sí. Rosario Central. Sí. y la realidad es que se hace bastante complicado. Lo último, chicos, y me voy, así no les robo más tiempo. Esta semana se definen los semifinalistas de la Copa Libertadores.
Muy bien.
Y si bien no están Boca y River, siempre es importante que haya algún argentino. Por ejemplo, juegan Flamengo ante Corinthians. Flamengo sacó una ventaja tremenda porque le ganó 2-0 en el partido de ida como visitante, es decir, define de local con una victoria con una diferencia importante. Se define Talleres-Vélez, el duelo entre argentinos. Ganó Vélez 3-2 en un partido con escándalo por lo que pasó en las tribunas, ¿sí? Juegan en el Mario Alberto Kempes. Para mí una serie totalmente abierta. Talleres de local es muy fuerte, así que veremos cuál de los dos puede ser semifinalista. El otro duelo es entre brasileños porque juega Palmeiras ante Mineiro. Tremendo. Para mí, de acá, si tengo que anticipar, sale el campeón de la Copa Libertadores.
Vos decís
2 Mineiro, a 2. Sí, juegan en la cancha de Palmeiras. 2-2 fue el partido de ida. Bien. Ojo, que no tiene mucho que ver porque ahora no juega esto del gol de visitante. Claro. ¿Sí? Así que, ojo con eso. Y el último duelo que se dará el jueves, Estudiantes, que sacó para mí un buen resultado en Brasil, define ante Atlético Paranaense. Fue 0-0 en la ida, serie recontra abierta, por supuesto, y lo veo al Pincha, y ojalá así sea, porque es argentino, lo veo al Pincha metiéndose entre los cuatro mejores.
Bueno, veremos qué pasa esta semana con la Copa Libertadores y con los equipos argentinos. Nos despedimos, Franco. Te mando un abrazo. Tenía una perlita de Mario Pergolini ahí para mostrarte, pero no llegamos con el tiempo. Así que lo dejamos. Bueno. No te enojes, chabón.
No me enojo para nada. Pero yo sé que era, y les digo que Mario está despechado. Es una mujer despechada, Mario. Que no se olvide que fue parte de esta. Sí, que no se olvide que fue parte de esta comisión directiva. Sí, tiene que tener un poco más de respeto. Más allá que no coincidan nada con Juan Román Riquelme.
Bueno, Franco, un gran abrazo. Buena semana.
Les mando un fuerte abrazo, chicos. Una buena
abrazo
semana.
Un abrazo grande, Franco.
Adiós.
Ahí estaba el señor Franco Vallabriga con toda la información deportiva. En Acá Estamos.
Con buena música, Acá Estamos. Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
Acá estamos en Radio Cultura a las 21:52 y tal como lo anunció nuestro locutor institucional, está con nosotros Juan Locatelli. ¿Cómo te va, Juancito? Buenas noches.
¿Qué tal? Buen lunes, Fer, Martín, un placer de reencontrarnos este lunes. Antes de comenzar con la información de la Asociación de Fabricantes de Automotores, ADEFA, vamos a hacer un agradecimiento especial a Gabriela Tener por la invitación a la presentación del libro Constructores y Diseñadores del Automovilismo Argentino, de Gustavo Feder, del sello Motor Libros, mañana martes 9 de agosto, 18 horas, en la sede central de Renault, Argentina en la zona de Palermo, con la participación de Pedro Campo, un gran presentador y un gran artesano, Tulio Crespi y Heriberto Pronello, y por supuesto el autor, conducción Eduardo Smock. Así que mañana vamos a estar en la presentación de este gran libro. Tenemos alguna información de lo que es esto, constructores y diseñadores del automovilismo argentino. Pero rapidito vamos con la información de la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA, que como título nos dice que en los 7 meses del año la producción de 0 kilómetros tuvo un incremento del 27.6% interanual. Con 21 días hábiles de actualidad, en julio tuvo la particularidad de registrar la parada de producción de algunas terminales por el receso invernal y la adecuación de sus líneas de producción. En este contexto, como veníamos hablando en ediciones anteriores, las automotrices produjeron en julio 44.033 unidades, un 9% menos respecto de junio y un 37.9% mayor en comparación con las 31.935 unidades porque se produjeron en julio del año anterior, del año 2021. Recordemos, en el año 2021 estábamos en un proceso realmente importante de esta maldita pandemia que todavía no ha culminado. En el acumulado de los primeros 7 meses de 2022, el sector produjo un total de 287.731 vehículos, es decir, un 27.6% más respecto de los 225.515 unidades que se produjeron en el mismo periodo del año anterior. Continuando con los registros de julio, el informe de ADEFA dio cuenta que el volumen de vehículos exportados fue de 22.937 unidades, reflejando un descenso de 28.1% en su comparación con junio y un 1% que el mismo mes del año anterior. Realmente información de la Asociación de Fábricas de Automotores, y recorrimos distintas terminales y distintas automotrices, y la verdad que es preocupante, ¿no?, en estos momentos el tema del comercio automotriz, porque no hay unidades y por eso es que ha crecido mucho la venta, la compra y venta de automóviles usados.
Claro, sigue siendo un problema el tema del stock de 0 kilómetros.
Sí, exactamente. Y también, ¿por qué? Porque las automotrices que tienen la posibilidad de armar, para que entienda la gente, de armar los vehículos en la República Argentina, tienen el impedimento de recibir las piezas internacionales. Así [S2] Claro. [S1] Que se hace todo muy complicado, como decíamos, desde un pequeño conector hasta una lámpara, y hay muchos elementos electrónicos que son importados y que lamentablemente no pueden entrar al país, y por eso es que está cerrada el tema de armar los vehículos para poder vender en las automotrices y en las concesionarias. Hemos recorrido varias en distintos puntos de Capital y Gran Buenos Aires, y tienen los vehículos en exposición, pero no tienen vehículos. Vos vas, compras, pagás al contado, y bueno, tenés suerte si son de buena fe y no te terminan estafando. Pero atención, como siempre decimos, que hay que leer muy bien la letra chica antes de firmar y de pagar un solo peso, ¿no?
Exacto, exacto, hay que tener cuidado con eso. Juancito, excelente como siempre, nos reencontramos el próximo lunes.
Abrazo grande, buena semana, y por supuesto el próximo lunes nos volvemos a encontrar con más información de la industria automotriz.
Un abrazo. Ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz en Acá Estamos. Tenemos información ya cortita, porque ya no estamos por ir, 21:57. Mira, Martín, te cuento, se viene el Campeonato Federal del Asado Argentino, y Coto es patrocinador oficial, porque más allá de los diferentes estilos de cada asador y de lo que no hay dudas, es que cuando hablamos de carne, especialmente de asado, Coto es una referencia, una compañía argentina que hace más de 50 años nació siendo carnicería y hoy es líder nacional e internacional en comercialización de carnes, garantizando la mejor relación precio-calidad, sabor y frescura de productos del campo, con productos del campo a la mesa. El evento va a estar organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires a través de BA Capital Gastronómica, y se llevará a cabo el domingo 14 de agosto de 10 a 18 horas en la avenida 9 de Julio entre Avenida Corrientes y Avenida de Mayo.
Mira, Fernando, te cuento que AISA, la empresa que dirige Malena Galmarini, inauguró una red cloacal que beneficiará a cerca de 6.000 habitantes de Benavides. La presidenta de AISA, como decíamos recién, Malena Galmarini, junto a la secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferraro, la gerenta de la Agencia de Planificación, Sonia Cavala, y concejales del Frente Renovador y Frente de Todos, habilitaron una nueva red de cloacas en el barrio La Bota de la localidad de Benavides, en Tigre, con la que se verán beneficiados 5.980 vecinos y vecinas del barrio con el servicio de saneamiento cloacal. Así que muy buena esta actividad y destacable de Malena Galmarini, la presidenta de AISA.
Muy bien, Martín, y ahora nos vamos para la zona norte porque la Municipalidad de Escobar firmó un convenio para mejorar el espacio público. El intendente interino Beto Ramil y la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Romina Barrios, firmaron un convenio de 15 millones de pesos que serán destinados a realizar obras en la calle Sarmiento de Belén de Escobar y así mejorar la conectividad entre los barrios Philips, Tacunto y El Mirador de la localidad de Belén de Escobar. Martín, claro. Llegamos al final. Llegamos al final, de acá estamos. 21:59, ya casi 22. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes.
Dale, buen abrazo grande y buena semana para todos.
El próximo lunes a las 21 nos volvemos a reencontrar aquí en Acá Estamos, en Radio Cultura, en 97.9. Gracias al señor Agustín Romero por la operación técnica. Y el lunes que viene, Acá Estamos en Radio Cultura. Que tengan muy buena semana. Gracias por su compañía. Chau.